la música de REM, que da acceso a este espacio del mundo del motor, de seguridad vial, de movilidad en general, que se llama Luz de Cruce. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, aquí estamos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con Mario Arnaldo, y se guardaba una noticia que ha dado a conocer hoy. Nos daba así alguna pincelada. Las carreteras de más peligro en España. Un año más, la Organización de Defensa de los Conductores ha localizado los tramos de carretera más peligrosos de la red de carreteras del Estado de España. Se trata de 500 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizadas en 82 vías de 44 provincias. Por ejemplo, la más peligrosa, que siempre es eso, ¿no?, la que da el titular, ¿cuál va a ser si no? Tiene que ser la primera. Pues no está en la provincia de Valencia. Está en Pontevedra, es el kilómetro 12 de la A55 a la altura de Mos, en Pontevedra, con 108 accidentes y 194 víctimas. Pero la que le sigue está cerquita. Está en Alicante, los tramos de carretera situados en el kilómetro 0 de la autovía A77A en Alicante, que tiene, como digo, 100 accidentes y 128 víctimas. Bueno, pues ese es el informe que ha sacado ya Automovilistas Europeos Asociados y que podremos desmenuzar durante las próximas horas. Tenemos nuestro caminero del TikTok, sí, con Ángel. Le hablaremos en un ratito porque hay camiones que tienen necesariamente que adelantar por la derecha, sí. El síndrome del carril central o del carril izquierdo se da, imagínense, si para cualquier conductor de un coche normal ya es una auténtica locura, para un camionero, si el vehículo o otro camión va por el carril central, el camionero no puede adelantar por el último carril, porque lo tiene absolutamente prohibido. No puede adelantar por el tercer carril de la izquierda. Con lo cual, pues, ¿qué hace el camionero? Se queda detrás del vehículo, le echa las luces, adelanta, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, porque es una de las preguntas que hacía además Ángel en TikTok, hacía esa referencia. ¿A qué llamamos esto? ¿Rebasar? ¿Adelantar? ¿Puedo hacerlo? ¿Es ilegal? ¿Al final me multarán a mí y al que va por medio irá de rositas? Como es habitual, por cierto. Bueno, pues hablaremos con él, hablaremos con Ángel Acosta. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Luz de Cruce. Nos iremos también hasta Formontal porque ya se puede probar el Mach-E. De Diego, ¿te suena esto de Mach-E o qué?
Bastante, Vicente, bastante.
Sí, ¿verdad?
Y me ilusiona oírlo.
Sí, bueno,
ya está aquí.
Pues Antonio Cabezuelo está esperándonos para charlar, pero también te está esperando para probar el coche, ¿eh? O sea que, mira a ver.
Sí, además yo es algo que aconsejo a todo el mundo. Si ya el Mustang Mach-E te gusta, sí, en las imágenes, este tipo de coches eléctricos, este vehículo eléctrico, te das cuenta de la dimensión de lo que es, de la maravilla que es, cuando lo pruebas. Hay que ir a probarlo, Vicente.
El Mustang Mach-E. Hablaremos enseguida con Antonio Cabezuelo. Dentro de una media hora aproximadamente nos iremos hasta Formontal a hablar de este aspecto. Bueno, pues si no tienes nada mejor, vamos a entrar con la primera charla.
Antes te doy una noticia.
Pero muy rápida,
oficial,
porque tiene prisa nuestro invitado.
Brevísimo. Se ha caído el Gran Premio de Austria, el antepenúltimo, sí, de este campeonato.
Pero tiene sustituto.
No, bueno, por el momento está cancelado por COVID, Vicente.
Sí. Pues tenía entendido, bueno, ahora te lo digo porque el Mundial pierde a Australia, como decías, y suma, sí, una nueva cita, que es Algarve, en el Algarve.
Eso te iba a decir, pero quería darle emoción y lo iba a decir al final del programa.
Vale. O sea que madre mía. Eso se avisa, hombre.
¿Eh? No pasa nada. Luego lo explicamos al final del programa.
Vale, perfecto. Pues al final del programa hablamos de este aspecto. Pero si les parece, ¿tú recuerdas cuando te sacaste el carnet de conducir de Diego? ¿Te acuerdas,
¿sí?,
de ese detalle? Yo ya no me acuerdo.
Ya lo he borrado
de memoria, no me acuerdo de nada. Bueno, la realidad es que ahora no sé si es más difícil o más fácil. Yo creo que es más difícil, ¿no?, que cuando lo sacábamos nosotros, creo yo, ¿no?
Que es distinto, ¿no?
Sí.
También las exigencias han cambiado dentro de lo que es el examen.
Sí.
Y no sé si el tráfico es más complicado que entonces, Vicente.
¿Tú dónde crees que fallarías en el examen? Hablo del teórico, ¿no? Del práctico,
sí.
Del teórico. ¿Dónde fallarías más? Por ejemplo, en una pregunta o preguntas de señales, preguntas de una actitud en concreto, cuando te pintan ahí el conductor que tiene que ir a girar a la derecha, a girar a la izquierda, o la entrada a una rotonda, cómo hacer el giro, todo este tipo de cosas, o ¿dónde fallarías más tú?
Quizás en esta última.
¿Sí?
Que comentas, sí. Yo creo que ahí es donde igual estaría dubitativo, porque las señales, como quieras o no, vas circulando por ahí y las vas refrescando día a día. No creo que fallase. Aparte, la memoria, no dicen que la memoria sea visual, es distinta de la que tienes que tomar una decisión en un momento dado ya. con unos conceptos.
Oye, mira, pues para facilitar todo, para la preparación del teórico para los chavales, para el permiso sí. B, sobre todo, Pons Editorial, la división especializada en formación de la consultora Pons Seguridad Vial, ha realizado un informe de las 10 preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B durante los meses de enero a junio de 2021. Y vamos a repasarlas. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a divertirnos un poquito. Venga, va. Hombre, como estamos a Marte, pero como es así, y hoy juega España, va a ganar España e Italia y tal, hombre, estamos todos animados, ¿eh? Y por tanto vamos a hacer un programa un poquito más divertido, más distendido. Está con nosotros un hombre de Pons, responsable de formación de Pons Seguridad Vial, que es Fernando Solas. ¿Qué tal, Fernando? Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal.
Sí, bien, ¿no? Yo supongo que los chavalines que en este momento estén preparándose para el teórico sí que estarán sudando un poquito más de lo normal, ¿no estarán tan bien, o qué?
Bueno, al final es un examen, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, al final pues se necesita estudiar un poco.
Sí.
Así que quería hacer referencia a lo que hablabais de que si ahora es más exigente o no.
Sí.
Yo creo que sí. Creo que sí, y creo que está bien que sea más exigente, porque si queremos mejorar en seguridad vial como lo estamos haciendo en los últimos años, necesitamos, entre otras cosas, una mejor formación y una mejor concienciación de los conductores y futuros conductores.
Sí. Por tanto, ahora es más exigente que nosotros lo sacamos un poquito más fácil, era un poquito más sencillo, ¿eh? Había menos preguntas, era un librito más pequeñín, ahora ya es más contundente y las situaciones han cambiado y ha variado bastante, ¿no? Y el número de señales pues es infinitamente mayor, las posibilidades y las maniobras son mayores y otras muchas circunstancias. Con lo cual, lo de las rotondas era una cosa muy extraña. Ahora, pues supongo que será una de las grandes preguntas. Pero si te parece, parece ser que yo le hacía la pregunta sobre que uno fallaría más. Y parece que cabe destacar que las señales de circulación siguen siendo las que más dificultades provocan. Y es curioso, porque con saber qué indica la señal sería suficiente.
Sí, están entre las más complicadas. Yo destacaría porque hay una gran variedad de señales y también por las especificaciones que tiene cada una de ellas.
Sí.
Te pongo un ejemplo, si me lo permite. En un semáforo con flecha verde, al final, pues bueno, puedes saber, ¿no?, por intuición, por experiencia, de que si sigo esa flecha puedo pasar, ¿no?, porque una flecha verde me deja pasar. Pero el detalle de esta pregunta, y por lo que fallan la mayoría de los chavales,
sí,
es porque puedes pasar, pero cediendo el paso a los vehículos que se aproximan. Es decir, que una flecha verde sobre un semáforo no quiere decir que te dé prioridad, te permite el paso, pero cediendo el paso a otros vehículos.
Bueno, vamos repasando cada una de las preguntas, si te parece. Es que la primera ya es para hablar, para comentarla, porque es curioso, porque el que va arriba de la bicicleta de pedaleo asistido no conoce las normas y sí tiene que conocerlas el que va fuera de la bicicleta de pedaleo asistido. ¿Sí o no, Fernando?
Bueno, sí, a ver, al final, una de las partes del examen
sí
hace referencia al Reglamento General de Vehículos
sí
y tenemos que conocer un poco qué vehículos tenemos en las vías, ¿no? Por eso la pregunta
ya
de qué características tiene una bicicleta de pedales con pedaleo
sí
asistido.
Sí, pero es curioso que se lo preguntas al que lleva el coche.
Bueno, pero
esa bicicleta que hay ahí, ¿qué características tiene? Porque ya lo tendrá que saber él, pero tampoco lo sabe. Y además a ese no se le exige, que es lo curioso, ¿eh?
Claro, pero bueno, Vicente, al final no lleva la bicicleta porque no quiere, ¿no? Porque podría llevarla, entonces
sí.
Debería de conocerlo. Vale. Y en esta pregunta destacaría que los alumnos fallan, pero porque ha habido un cambio normativo hace unos meses atrás.
Claro.
Y si no estamos al corriente de estos cambios normativos, pues puede ser que nos equivoquemos. Eso es muy importante, la actualización de la normativa, pues claro, que tenemos muy en cuenta en PONS.
Claro, por supuesto, y eso lo tenéis en cuenta ahí en PONS, en seguridad vial. La pregunta era qué características tiene la bicicleta de pedales con pedaleo asistido. Hay tres opciones, por supuesto. La opción guay, la opción buena, es que tiene un motor eléctrico auxiliar de hasta 250 vatios, cuya velocidad se interrumpe antes de alcanzar los 25, o si se deja de pedalear, sencillamente eso. Pero bueno, lo que digo, lo curioso es que el que lo lleva no conoce la norma, y sí la conoce el que lleva el coche o la furgoneta. Vamos a hablar de la segunda. Además del airbag frontal, ¿existen otros tipos de airbag? Hombre, pues esta es una pregunta fácil, ¿no? ¿Parece o qué?
Bueno, aparentemente sí. Al final, como tú bien decías, el que se está sacando el permiso de conducción, en muchos casos no tiene una experiencia previa. Sí. Entonces, él normalmente recurre, para responder si no ha estudiado, él recurre a su memoria, a lo que conoce.
Sí.
Y en muchos casos, pues si tiene un vehículo antiguo, como el 65% de la población que tiene los vehículos de más de 10 años, puede ser que solo lleve airbag frontal.
Sí.
Y desconoce todos los airbags que puede llevar un vehículo.
Ya. Pero yo estoy seguro que ahora en este momento nos vamos a la Asociación Valenciana de Autoescuelas, a cualquier asociado, y le habrán explicado esto con toda seguridad, ¿no? Creo yo. Se habrá dicho, oye, vamos a ver que aparte de los frontales existen más airbags, no solo los laterales y frontales, sino que hay de todo tipo, del conductor, acompañante, los laterales, los de las piernas, los del techo, los de cortina. Es que hay un montón, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la gente se equivoca aquí también.
Debería, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar que en nuestros manuales y en nuestra plataforma de test, que es PONSGO, ahí aparece muy clarito la cantidad de airbags que puede llevar un vehículo.
Ya. Bueno, cuando vemos un semáforo en rojo, pero tenemos, eso sí, adicional, un semáforo, dentro del semáforo, una flechita verde, que nos indica girar a la derecha, que podemos, entre comillas, girar a la derecha. Bueno, si quiere girar a la derecha con flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso? Bueno, pues dice no, porque la luz roja me prohíbe girar. Pero sin embargo la verde le está diciendo que gire, por lo cual esa no debe ser. La otra es sí, porque la flecha verde me obliga a girar. Tampoco es una obligación, ¿eh? Y la B, la tercera, en este caso la de en medio, no, porque la flecha verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que se aproximan. Y esta es la real. Y sin embargo la gente falla también, ¿eh?
Sí, aunque parezca fácil, luego, aparte del teórico, uno de los fallos relativamente comunes, sí, del práctico, porque en muchas ocasiones el aspirante a la obtención del permiso, sí, se queda detenido y no sabe o no recuerda que con esa flecha tiene permitido pasar si va a seguir esa dirección.
Entonces,
también querría enlazar lo importante de la parte teórica para luego aplicarlo en la parte práctica. Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero yo sí que lo he visto, ¿no?, de que aparecía este semáforo y había vehículos que pitaban al vehículo de delante por no pasar, porque sí, yo creo que no sabía que podía pasar con esa flecha.
Sí, vale. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la cuarta? ¿Qué debe hacer si el resultado de una inspección ITV es desfavorable? De Diego, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tú lo sabes, ¿no? ¿Llevar el vehículo al taller? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Primer paso.
Pues eso es, dicen, ¿con grúa obligatoriamente? Pues no. O sea, no hace falta que sea de forma obligatoria la grúa, con lo cual la A, pues no es, ¿no? Y la B dice, llevar el vehículo al taller para repararlo y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a un mes. Pues va a ser que tampoco. Llevar el vehículo al taller para repararlo y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a 2 meses. Esa sería la correcta. Y también la fallan, supongo, porque por el tiempo, ¿no? Por el mes y otras cosas. Okay.
Claro. También, Vicente, tú has descartado muy rápido la opción A, que tenías toda la razón, ¿no? Pero aquí me gustaría destacar si la ITV es desfavorable o si es negativa, que sí, no es lo mismo.
Ajá.
Si es desfavorable, podríamos decir que es menos grave. Entonces,
sí,
yo con mi vehículo puedo ir hasta el taller. En cambio, si es negativa,
sí,
está tan mal, podría perjudicar tanto a la seguridad vial,
sí,
que no me permiten llevar mi vehículo al taller, sino que tendría que ser una grúa.
O sea que me la he jugado, ahí me la he jugado yo.
No porque ha acertado, porque es desfavorable, pero si fuese negativa, sí que tendríamos que ser una grúa la que llevase el vehículo al taller.
Perfecto. Entonces, en cualquier caso, ¿qué hay que hacer? Pues llevar el vehículo al taller para repararlo y volver a pasar la inspección en un plazo inferior a 2 meses.
Efectivamente.
Sería la pregunta. ¿Esto ha visto? De Diego, también estamos aprendiendo de los demás, ¿eh?
Sí, porque ahí yo tenía dudas con el plazo, ¿eh? Ya. Tenía dudas, me imagino que es de... Pero al final, yo creo que cuando vas al taller y le dices, oye, mira, no ha pasado la ITV, el taller te avisa también, ¿no? Te dice, oye, mira, pues te lo solucionamos y tienes 2 meses para pasarlo.
Ya. Oye, la pregunta, por ejemplo, ¿debe circular a velocidad moderada al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada? ¿Dentro de poblado, fuera de poblado, tanto dentro como fuera de poblado? Y aquí es, la respuesta es fuera de poblado. La verdad es que la pregunta se las trae. Esta sí que se las trae bien, ¿no? Fernando.
Sí. A ver, por lógica, si lo piensas, sí. Sí que saldría, ¿no? Sobre todo los que tenemos experiencia en la conducción. Porque sí. Tú planteate en una vía dentro de poblado, si cada vez que ves un vehículo inmovilizado, por ejemplo, porque está estacionado, tienes que moderar la velocidad, no llegas nunca a tu destino.
Claro, claro, sí.
Entonces, es cuando es fuera de poblado, porque no es habitual que fuera de poblado el vehículo esté inmovilizado. Y estará inmovilizado por alguna emergencia. Entonces, ahí sí que hay que moderar la velocidad.
Vale. Oye, la señal, de Diego, la señal esta que es el triangulito de peligro y que hay un niño que va con la... debe representar el pictograma a un niño que coge a una niña, ¿te has dado cuenta? Va el niño con la cartera para adelante y van corriendo, y va cogiendo a una niña, porque se supone, porque lleva coleta. Bueno, también podría... la verdad es que no me quiero armar un lío, la realidad,
bueno,
es que son dos niños.
Zona escolar, ¿no?
Igual el niño, la niña es el de delante y el niño es el de detrás, no lo sé, da igual.
No te líes ahí, Vicente.
Por
no
eso,
ahí.
No metamos en líos. Bueno, ¿qué indica esta señal? ¿Qué indica esta señal? Peligro por la proximidad de un lugar fuera de poblado para dejar a recoger niños, tal. Bueno, no. ¿Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños? Pues esta va a ser que sí. ¿Peligro por la proximidad de un lugar especialmente señalado y delimitado para paso de niños a la salida de un colegio, zona de juegos? Hombre, pues esta última también podría ser más o menos, ¿no? O sea, podría ser más o menos. Pero bueno, claro. Al final es peligro de proximidad de un lugar frecuentado por niños, punto y final. Es como llevan cartera, parece que vayan al colegio.
Sí, son lugares frecuentados por niños, entre ellos puede ser el colegio, claro.
Sí. Pero vamos, que no es necesariamente que haya un colegio cercano.
No, Vicente, tú estás suponiendo que en la cartera hay libros, puede estar el equipo para ir al polideportivo o a la piscina.
Bueno, sí, no sé.
Aquí el detalle de Vicente es que la hace incorrecta, la respuesta C es delimitado. Entonces, no hay ningún espacio delimitado al final. Siempre que veamos una señal triangular con el borde rojo, me indica que hay un peligro. Sí. No me avisa que tenga cuidado, pero no le da prioridad al resto de los usuarios. Simplemente avisa al conductor.
Bueno, pregunta de examen. Atención, de Diego. Esta me gusta, esta me gusta mucho. Vado, ya sabemos todos lo que es un vado, ¿no? Seguramente la mayoría o muchos de nuestros oyentes tendrán vados de la finca o vados particulares. Dice, ¿está permitido realizar una parada delante de un vado señalizado? Hablamos de parada, Hablamos de parada. Respuesta sí, respuesta sí únicamente para subir y bajar pasajeros, o respuesta no. Atención, aquí la verdad es que también se las trae, También hay fallos, ¿no?
Sí, mucha gente de los ya conductores seguro que fallaría, que duda si se puede o no parar. Aquí lo que tenemos que tener claro, que si vemos la señal, se ve muy claro, porque aparece circular con el borde rojo y una franja en oblicuo que la atraviesa. Siempre que veamos solo una franja, me indica prohibido el estacionamiento. Y cuando veamos dos franjas, como un aspa, prohíbe dos cosas. El estacionamiento y también la parada.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, visualmente, si nos fijamos en ese detalle,
una de las respuestas es sí, únicamente para subir y bajar pasajeros, que no es la correcta.
No.
Pero uno podía pensar eso, sí, lo justo para poder, seguir.
Un momentillo, ¿no?
Es decir, que en un momento determinado puedes ocupar un vado para esperando a alguien.
Porque
siempre y cuando no entorpezca, tendrías que quitarte del vado si entra o sale alguien del vado, obviamente.
Efectivamente, por supuesto, porque al final lo que diferencia el estacionamiento de la parada es el tiempo. Tiene que ser inferior a 2 minutos, por lo que es un momento. Y luego que no puedes abandonar el vehículo, por lo que comentas, si viene un vehículo que quiere salir del garaje, tú puedes irte rápidamente, ¿no? Y no molestar.
Bueno, pues oye, se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero, ¿sabes? Por cuestión de tiempo, pero porque tenemos el mismo tiempo casi que tienen los chavales para responder las preguntas también. hay que responder rápido. Bueno, en cualquier caso, Fernando, habéis hecho este informe que creo que va a llegar también a los chavales, a los más jóvenes, ¿no? Para que lo sepan, ¿eh? Fernando.
Sí, claro, al final nosotros llevamos muchísimos años en PON Seguridad Vial, sí, trabajando con las autoescuelas, trabajando con centros de formación, trabajando con empresas, sí, y nuestra misión no es otra que la seguridad vial. Sí. Y nosotros le damos mucha difusión a todo lo que hacemos porque nuestro objetivo es visión cero, cero accidentes y mucho menos cero accidentes con víctimas.
Fernando, un abrazo, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Fernando Solas es de formación de PONS, Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Nos ponemos en contacto inmediatamente con nuestro camionero de TikTok. Vamos a llamarle para ver si, porque estaba en pleno trabajo, vamos a ver si todavía no ha tenido cargar o descargar. Hablamos enseguida.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
3:25, estamos en Luz de Cruce, al habla con nuestro camionero de TikTok, Ángel Acosta. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, mis queridos viajeros, ¿cómo estamos?
Mira, se me ha escapado a mí decirlo. Mis queridos viajeros, así es. Oye, cada vez con más seguidores, ¿eh? Ya tengo yo celos ya y envidia.
Sí, bueno, poco a poco vamos sumando. 148.000 parece que hay,
sí,
más.
Sí, ahora, tú lo dices como si tal cosa. 148.000, como si fuese eso fácil, ¿eh?
Y
cada vez tienen más seguidores, Ángel. Me gusta tu forma de reflexionar y de dar a conocer, porque es un trabajo que llevas a cabo cuando has terminado la jornada. Entonces coges esas imágenes que has grabado y dices, mira, mis queridos viajeros, mira lo que me ha pasado, ¿qué opináis? Pero tú no pones tu opinión, dejas que los demás opinen, ¿eh?
Es que ese es el objetivo del TikTok mío.
Sí.
Para saber si los que llevan camiones o vehículos o coches, uh-huh, o turismos en este caso,
sí,
saben lo que yo quiero preguntar. A ver, esto lo que crea es que haya muchos comentarios,
yeah,
para ver hasta qué punto la gente tiene conocimiento o no tiene conocimiento de normas de seguridad.
Y tú, ¿cuál es tu conclusión? ¿Tiene conocimiento la gente o no, en líneas generales?
En líneas generales, del 1 al 10,
dilo,
un 4.
A un 4, vale.
Un 4.
O sea que un suspenso absoluto, ¿eh?
Suspenso.
Sí, sí, sí. Pero quizá porque quien habla tiene mucho desconocimiento, no ha conducido en su vida, y menos un camión, ¿o qué?
Puede ser que la gente comenta lo que ve en el video.
Sí.
Pero sí que es verdad que cuando comentan camioneros,
sí,
sí se nota la diferencia, porque ellos ya saben de lo que yo estoy hablando. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que conduce coches pequeños. Y claro, las maniobras nuestras las ven como raras. Dicen, no, el que está errado es el camionero. Porque
sí,
él no puede ir por allí, no puede ir por acá. Sin embargo, las señales lo dicen, pero ellos no se fijan en las señales.
Uh-huh. Oye, el último vídeo que hemos podido observar, supongo que habrá alguno más, pero el último que he visto yo, por lo menos, es un adelantamiento que tuviste que hacer en una autovía que tenía tres carriles y había un camión o una furgoneta, vamos, no recuerdo si un camión o una furgoneta, que iba por el carril del central, ¿no? El síndrome del carril central que existe en este país. Claro, tú como camionero te ves una circunstancia realmente complicada, porque no puedes adelantar por la derecha, tendrías que ponerte detrás del otro vehículo echándole las luces y no sé si se apartaría, y tú no puedes ocupar ya el carril izquierdo. La mayoría de la gente, ¿qué te ha respondido ahí?
Ahí me han respondido de todo. Si tú ves la cantidad de comentarios que tú dices, madre mía, pero esto es verdad.
Sí.
O sea, hay comentarios que tienen sentido, tienen lógica, hay otros que no.
Sí.
Hay otros que, fíjate que hay uno incluso, hay algún comentario que dice, si tienes el carril el tercero, pues adelántalo y ya está, y evitas el problema.
Claro, claro.
No lo entiendo, pero claro, tú ten en cuenta que yo voy con un tráiler, yo voy por mi carril, yo no voy molestando, yo voy por mi carril a 90 kilómetros por hora, el vehículo pequeño va a 80 kilómetros por hora, es él el que tiene que coger el carril derecho para yo adelantarlo por el carril izquierdo, más no por el tercer carril.
Ya.
Eso no es un adelantamiento, eso también lo quiero dejar claro. Eso es un rebasamiento, rebasamiento puede ser la palabra.
Sí, está bien. En realidad es un rebasamiento, pero también la realidad es que si al final la Guardia Civil te pilla a ti adelantando por la derecha, con lo cual no pilla al que en realidad está provocando el accidente, incluso porque está provocando el accidente, y sino a la persona que ha tenido que en un momento determinado pues tener que espabilar. Algo tienes que hacer, ¿no? No te puedes quedar toda la vida ahí, ¿no?
Claro, y el tema es el siguiente, es que yo voy con 40 toneladas, entonces yo subiendo, yo no puedo frenar el camión porque luego me cuesta coger la velocidad, entonces ya molestaría yo al camión que viene detrás. Ese es el problema, que la gente no lo ve.
Sí.
La gente no ve como que somos los que estorbamos en la carretera, y no es así.
Ya. Y este conductor en concreto de la furgoneta o del camión pequeñito que iba por el carril central, al final nada, tuviste que evitarlo y ya está. No hubo manera.
No hubo manera.
Y no se puso a la derecha en ningún momento, nada, cero.
Al final, cuando lo adelanté, le hice las dos luces, diciéndole, oye, ¿qué haces? ¿O te paras o te pones a la derecha? Y al final se puso el carril derecho, claro.
Ah, o sea, que entendió que algo estaba haciendo mal, ¿no? Algo raro estaba haciendo.
Exacto. Mira, tengo un video que ese ha creado polémica muchísima. Ese es un tramo solo que es en Tarragona, que ya lo hablamos en una ocasión, me parece.
Sí.
Que tenemos la prohibición de adelantamiento. Tenemos un límite de 80 kilómetros por hora.
Yo recuerdo.
La gente se incorpora. Yo no puedo cambiarme de carril porque si a mí un mozo de escuadra me ve a 1 kilómetro o a 2 kilómetros, me ven en el carril de la izquierda, para él yo voy adelantando y la multa son 200 euros porque lo pregunté a un mozo de escuadra. Pero, asimismo, una persona que comentó, se lo etiquetó a un guardia civil que también hace TikTok, de civil, de paisano, y él me decía que el que estaba en el error era yo, que tenía que ceder el paso, pero ahora la señal. Y yo se lo comenté a él por interno, le digo, pero vamos a ver, a mí el mozo de escuadra me dice que no lo tengo que hacer.
Sí.
Y él me decía, no, dile al mozo de escuadra que se lea este artículo de no sé qué, y al final yo estoy entre que no sé si hacerle caso a la Guardia Civil o a los mozos de escuadra.
O sea que había diversidad de criterios por parte de la Guardia Civil y los mozos de escuadra. Cada uno decía una cosa.
Ahí está.
Pues para que veas cómo tienes que estar tú o el resto de usuarios. Si ellos no lo saben, imagínate tú.
Claro, imagínate, yo se lo pregunté a un mozo de escuadra de tráfico, le digo, mire usted, tengo este problema. ¿Usted qué me recomienda? ¿Tengo que facilitar la incorporación o no? Palabras textuales.
Sí.
Yo no lo haría porque son 200 euros la multa. Entonces, claro, yo cuando entro a Tarragona, yo no cedo el paso. Por más que quiera, no puedo porque, claro, son 200 euros que a mí la empresa no me la va a pagar. La voy a pagar yo.
Claro. Si aquí el problema está que las cosas están mal hechas, porque evidentemente está mal señalizado esa zona, y que nadie pone remedio. Lo que tiene que hacer el mozo de escuadra y la guardia o el guardia civil es decir, mire, este punto kilométrico está mal señalizado. Pero es que no se atreven. No se atreven. Es más, cuando presentan el informe, si lo hacen, no les hacen ni puñetero caso. Ese es el problema. Tenemos a la Guardia Civil en la carretera que está viendo problemas hechos por la propia administración, que son errores de bulto, que traen accidentes, pasan el informe a las jefaturas y no les hacen puñetero caso. Sí, ese es el problema.
Mira, para no te vayas muy lejos.
Sí.
Tú fíjate cómo está tan de mal. Que ahora, antes que tú me llamaras, estaba subiendo el último video de una moto que me adelanta por la derecha. Para mí eso es un peligro, porque yo voy en un trailer, yo no estoy pendiente siempre, yo tengo que estar a 1000 ojos.
Sí.
Pero me sale la moto, digo, uy, una moto por aquí, digo, pero si no la veía, y al momento me pasa otra, y lo subí el video, ahora lo acabé de subir. Y el primer comentario me dice, la Dirección General de Tráfico aprobó ahora, que puede que sí, pueda que no, aprobó de que... Si hay una retención, las motos están autorizadas a circular por el arcén derecho. Entonces, claro, o es blanco o es negro.
Sí. Todavía no. Todavía no. Por eso te digo que es que hay muchos borradores, Ángel, muchos borradores que están ahí y que en muchas ocasiones, en la mayoría, pero te lo digo por experiencia, porque llevamos esperando las modificaciones de reglamentos ya muchos años, en torno a 10, o sea, ni uno ni dos, estamos hablando de 10 años esperando modificar reglamentos, y algunos sí hay borradores y se habla y se dispara, y muchas veces los compañeros dicen cosas que me parecen bien porque anuncian que podría ser ponerse en marcha, pero todavía todavía no. Es más, va a ser complicado cualquier tipo de modificación. Se lanzan globos sonda para que opinemos, para que hagamos este tipo de programas de debate, de opinión, etcétera, ¿no? Pero así están las cosas. Bueno, Ángel,
Tú fíjate, el 1,50 m de los ciclistas,
sí,
tú sabes que están los carteles, el 1,50 m, el 1,50 m, y yo siempre hago los videos referente al 1,50 m, y por ahí ya me saltaron uno. No, es que ahora son 2 metros,
sí.
Y es lo que acabas de decir tú, eso está en la mesa.
No, es un y medio, sigue siendo un y medio y seguirá siendo un y medio, Ángel, no va a haber modificación en ese sentido, pero ya te digo que esto es el pan de todos los días, es constante, igual que tú te encuentras todos los días pues esos problemas en las carreteras y te tienes que enfrentar como camionero con un tráiler. Imagínense nosotros que vamos con la moto, que vamos con nuestro vehículo pequeñito, nuestro turismo, y que nos encontramos con verdaderos kamikazes de la carretera, gente que no cumple las normas, gente que está constantemente estorbando sin ninguna razón de ser. Aquel que va por el carril central, el carril izquierdo, y dice, no, es que yo ya voy a la velocidad máxima, oye, que se aguante. Y yo ya lo he dicho muchas veces, Ángel, y a lo mejor... ¿Estás ahí, no, Ángel, todavía? Sí, ¿no? No, hemos perdido a Ángel Acosta. Bueno, yo creo que la charla con Ángel es siempre muy interesante. Es el hombre de TikTok. Y de Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, Vicente. Hay que ver. Yo también que paso muchas horas al volante en carretera. Uh-huh. Situaciones de estas son a diario.
Sí. Yo me he dicho muchas ocasiones, si no hace falta hacer manifestaciones ni quemar neumáticos en las autopistas y cosas similares para paralizar el tráfico, no es necesario tanta locura. Con colocar un vehículo a 60 kilómetros por hora por el carril izquierdo sería suficiente, porque va a la velocidad mínima adecuada, va por el carril izquierdo y tan solo recibiría una sanción. Si los demás, el resto de los humanos que van por esa autopista cumplieran con la ley, les digo que paraliza todas las autovías de España. Solo ese vehículo. No hace falta quemar nada. Sencillamente, con que vaya el político de turno que está quejándose o quien sea, vayan de ese coche, es suficiente para paralizar toda la autopista. No hace falta más. Lo que pasa es que, vamos, el resto de conductores seguirían adelantando por la derecha e intentarían, pues, evitar a ese hombre. Bueno, en cualquier caso, tenemos esa charla que creo que interesante, la haremos más a menudo con nuestro camionero de TikTok, que es Ángel Acosta, que tiene, ya ves, un montón de miles de seguidores, y él dice...
Casi 150.000, ¿no?
Por eso, sí, y él no le da importancia, casi, le da igual. Bueno, hablamos en un instante, buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, vamos a seguir hablando, por supuesto, de esto de movilidad y de lo lindo demás.
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La millor oferta musical la podràs trobar a Torrent els dies 27, 28 i 29 de juliol. Recordando el gol
de Iniesta. En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos vamos a hablar del Mackie. El Mustang que gustan. Eso decías, ¿no, de Diego? ¿El Mustang que gustan? ¿Era algo así?
Y incluso a mí me encantan.
Te encantan. El Mustang que gustan, el Mackie. Nos vamos enseguida hasta Formontal, en un ratito con Antonio Cabezuelo. Pero si les parece, vamos a hacer los honores con María José Alonso. ¡Hola!
Buenas, ¿qué tal, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo va la Plataforma Motera para la Seguridad Vial?
Fresquita hoy, un día muy fresquito.
Sí, hoy nada, estamos bien, ¿no? Que estás metida en casa con el aire acondicionado, claro.
Es un calor raro. Bueno, ya. No sé yo si ponen aire acondicionado. Bueno, ahora que es una hora así medio valle o algo así, quizás.
No, ahora es cuando hay que demostrar que eres motera. Ahora te tienes que ir con la moto, ponerte de arriba
todo
abajo todo. Todo
y los, a full ahí.
Exacto, te pones los guantes, te pones el casco y a dar una vuelta. Ahora hay que demostrar.
Total, eso lo hice ayer por la tarde, madre mía de mi vida.
Bueno, pero ayer hacía... No, hoy. Hoy.
Sí, hoy. Hoy me ha tocado quedarme en casa haciendo cosas.
Sí, excusas, porque hoy sí, hoy que tenemos ya esos casi 40 grados, ahora es el momento de demostrar.
Fuego puro, es una barbaridad.
Ya sabes que cada acción cuenta, o sea que eso es muy importante.
Sí.
Bueno, que estoy llevando a cabo una acción interesante, muy importante. Cuéntanos un poco, ¿de qué va?
Pues bueno, es algo que ya venimos haciendo desde hace muchos años. Sí. Lo que pasa es que este año, digamos, nos hemos superado un poquito, o intentamos superarnos un poquito. Es la famosa macro campaña con el hashtag Gestos que Salvan Vidas,
sí,
que empezamos a hacer hace 4 años, y en donde pues subíamos vídeos, dábamos consejos, en fin, lo típico, ¿no? Pero era una campaña como demasiado estática, o sea, o entras en internet o no la ves, ¿no?
Sí.
Y hemos decidido este año que sea... una campaña rodante. ¿Por qué digo rodante? Si es que nos lo permite la pandemia, porque hace paso igual nos vuelven a perimetrar a todos, porque madre mía, cómo está el tema.
Sí.
Pues la idea es, junto con Ciro, que nos está apoyando en esta campaña, pues vamos a ir con nuestro casco, en el que en la parte de atrás va a ir los logos, por supuesto, de Ciro y de Plataforma Motera, y el hashtag de la campaña, Gestos que Salvan Vidas.
Sí.
Entonces vamos a ir pues por las poblaciones que vayamos, ciudades y demás, y vamos a ir buscando embajadores de dicha campaña. Es decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues yo ahora cuando me llegue mi casco serigrafiado, yo cojo y voy y solicito una reunión, pues por ejemplo, con la delegada del gobierno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que además ella, cuando se hizo la inauguración por parte del director general de tráfico de la nueva señalización aquí en Comunidad Valenciana de los tramos peligrosos para motoristas, ofreció la delegación para cualquier tipo de campaña y acto, pues bueno, pues yo como sabes, tengo memoria, tengo disco duro guay, entonces recoge el guante y digo, pues miren, esta va a ser la primera campaña y solicitamos que usted sea embajadora, la primera embajadora de Gestos que Salvan Vidas, ¿no? Para... y le daremos la pegatina correspondiente, que la coloque donde estime oportuno, y esto hacerlo pues por toda España, incluidas islas. Entonces va a haber varios compañeros delegados con sus motos, con los cascos correspondientes de Gestos que Salvan Vidas, pegatinas, nombrando embajadores de dicha campaña. ¿Por qué? Pues porque es muy amplia. O sea, no es dedicado y enfocado exclusivamente a motoristas. Porque, de hecho, vamos a tener 2 mini embajadores pequeños, que son los hijos de un compañero, que ya van a ir cada uno, de hecho ya van en las motos, porque cada progenitor tiene su moto y cada uno lleva a uno de los nenes. Y van a llevar sus cascos con Gestos que Salvan Vidas también, y ellos mismos pues van a ser los que impliquen al resto de la sociedad, pues automovilistas para que se comporten bien y miren por los retrovisores, a alguien que lleve niños que lo lleven en la sillita, a alguien, por ejemplo, y más con estas temperaturas, por favor no dejen ni animales dentro de los coches con las ventanas tal, ni a, por supuesto que a nadie se le olvide, como acordaos el año pasado, cuando más de un padre se olvidó que tenía atrás el bebé y casi se asfixia. O sea, todo esto son pequeños gestos que salvan vidas. Los intermitentes, en fin, son muchísimas cosas. El refrescarte cada X tiempo, el descansar, el hidratarte mucho. Todos estos pequeños gestos que sirven para muchas cosas, y la campaña va a ser muy amplia, solo que en lugar de estática la vamos a hacer rodante, o sea, viajando.
Sí, y os vais a mover por toda España.
Sí. Bueno, yo de hecho, ¿tú? Ya te digo, si la pandemia lo permite, que esperemos que esto se quede así, la idea es salir a primeros de agosto hacia Salamanca, luego hacer toda la ruta por Castilla y León, bajar luego desde allí hasta Sevilla, Sevilla-Roquetas, Roquetas-Baeza, subir toda la costa de Levante, luego en octubre ir a Ibiza, o sea, y luego están los compañeros de Canarias, el compañero de Cataluña, el compañero de Castilla y León, el de Cantabria, el de Castilla-La Mancha, o sea, por toda España. Sí, sí, sí.
Bueno, bueno.
Embajadores.
Pues ten cuidado con las carreteras, que hoy ha salido un informe de Automovilistas Europeos Asociados sobre las carreteras más peligrosas de España. Hay una en Pontevedra, la más peligrosa, con 108 accidentes y 194 víctimas, nada menos, que sí. Es el kilómetro 12 de la A55. No sé si la frecuentas tú o no, pero bueno.
No, de momento he ido por ahí, Ya sí. Hace años que no voy por Galicia, porque es, la verdad, es una zona estupenda para ir por moto, en moto, porque es las temperaturas no tienen nada que ver con las nuestras, y es una maravilla. Lo que sí que es cierto es que las infraestructuras es un puntazo. Pues mira, pues aprovechando la campaña, que se hagan embajadores también y recojan el guante sobre que tienen que mirar también por nuestra seguridad. Pero claro, esto al final, lo que hablamos muchas veces en el programa, esto al final depende de todos, de el no ir dando el 110%, sino el 80%, para tener pues ese margen de respuesta ante una carretera con bacheado y demás, que te puede faltarse a Galicia, que las encuentras, yo lo sé porque soy castellano-leonesa, y la España, parte de la España vaciada, hay mucho en Castilla y León, y hay ciertas carreteras que es una verdadera vergüenza.
Alicante, Castellón, por ejemplo, dentro de la Comunidad Valenciana, en Castellón, la Nacional 234, pues kilómetros 19 y 20, pues eso, tiene verdaderos problemas, pero esto ha sido de toda la vida.
Sí, lo que ocurre es que ahora se mira más con lupa.
Sí.
Pero yo recuerdo las sobre todo las carreteras comarcales, que dependen sobre todo de diputaciones y que conectan pequeñas poblaciones, entre comillas, digo pequeñas, pues a partir de 100, 200 habitantes hasta 1,000 y pico, 2,000 habitantes, que bueno, pues las asfaltan y se creen que ya es para toda la vida, porque como tienen pocos habitantes, entre comillas, se creen que eso no se va a estropear, y no se dan cuenta que aparte de los vehículos, la climatología también estropea las carreteras, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo lo sé y lo he vivido en concreto en una población muy pequeñita de Salamanca, porque bueno, pues tenemos una casita allí en el pueblo de toda la vida del señor, y de verdad que ya es que no, porque tenía dos conexiones, dos carreteras diferentes, se podía entrar al pueblo por dos vías,
sí.
Y no sabías cuál de los dos estaba peor, o sea, es que vale. Es que era vergonzoso, ¿no? Lo siguiente,
bueno, Castellón,
final,
es la,
poner denuncia,
Castellón es la provincia donde hay mayor número de carreteras en mal estado, y también Valencia, pero sobre todo la A3, la A3 tiene bastantes puntos,
bueno, es que,
peligrosos.
Sí, no, es que la A3, nosotros que la viajamos bastante, bueno, ahora ya menos porque no hemos vuelto desde hace 2 años a Salamanca,
sí.
Pero que, claro, es nuestro camino y nuestra ruta, es una vergüenza, ¿eh? Para ser una autovía, os lo digo de verdad, que es una vergüenza, claro. Luego te preguntan, ¿pero por qué vas por el carril izquierdo? Y digo, ¿usted aprobó ir por el derecho? Es que eso es insufrible.
Vas temblando, nunca mejor dicho, ¿eh?
No,
en los dos sentidos, vas temblando por lo que pueda ocurrir y vas temblando porque las ruedas tiemblan.
Totalmente,
¿no?
O sea, sí. Totalmente, está sí. Machacada, en algunas zonas está machacada, entonces entienden por qué vamos por el izquierdo, pues que no es por gusto, es que no hay quien vaya por el derecho. Y es una autovía, o sea, imagínate la España vaciada, luego hablan de interconexión, la España, pero ¿cómo van a estar vaciada? ¿Cómo se mueven? ¿Qué sistemas de transporte le damos a todas estas personas que muchos ya son gente mayor y ya no pueden conducir si están los medios de comunicación, los terrestres, de pena? Pues
ya.
Pues otro gesto que salvan vida, a ver.
Así
si
es.
Aplican un poquito, ¿no? Y invierten un poquito más.
Pues seguimos de cerca, gestos que salvan vidas.
Correcto.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Vamos a seguirlo muy de cerca durante todo el verano. Faltaría más gestos que salvan vidas con la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos con el maqui de Diego, que estás ahí ya con ganas, Te veo.
Sí, sí, y aquí vendo información de que ha conseguido algo que ha ganado al resto de la competencia, al resto de las marcas, incluido a otra marca estadounidense que empieza por T, Vicente.
Ya.
Ford con el Mach-E le ha adelantado una cuestión técnica. Ahora te la cuento con...
Venga, pues eso, así me gusta, así me gusta. Lo contamos después de la publicidad.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usias Mar 184 en Valencia y Paterna.
Fiat Panda City Life en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Con motor híbrido eléctrico, etiqueta eco, por 8.990 euros, con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
We'll be right back. Aquí estamos en Luz de Cruces. El momento de hablar de movilidad de la buena, además, de Diego, de la que te gusta a ti, ¿eh?
Sí. Y más este coche que, ¿sabes? Que lo pudimos disfrutar como acompañantes, no conduciéndolo, sí. En el junto al VLS Benz, en el América, en el Porto Américas Cup, en Valencia, sí. Cuando trajeron ya dos unidades, creo que era con matrícula alemana, ¿te acuerdas, no? Para que lo viésemos físicamente,
yeah.
Y lo que ya habíamos visto en vídeo se corroboró en aquel momento y ahora solamente nos falta reafirmarlo al volante, Vicente.
Antonio Cabezuelo, nos vamos hasta Fort Montalt. Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigos?
Todo bien por aquí. Por ahí también, ¿no? Supongo, ¿eh?
Todo bien, todo bien.
Oye, cuando la gente te llama y dice, quiero probar el Mach-E o Mach-E, ¿qué te dice?
¿Eh? Pues depende. Esto es como todos. Los nombres que son así internacionales. Sí. Recuerdo cuando Ford tenía el Edge,
sí.
Que la gente venía el Edge.
El Edge.
Sí. Al final lo importante es que la gente conozca el coche y quiera venir a verlo, que lo llamen... Que lo llame cada uno como con más cariño y mejor le apetezca.
Bueno, bueno.
Pero bueno, el nombre según Ford es Mach-E.
Mach-E.
Traducido al inglés.
Vale, yo sin embargo, por otro lado, me dicen, no, hay que decir Mach-E. Bueno, no sé, al final la cosa está que la gente lo quiere, lo compre. Bueno, ya lo tenéis por ahí, ¿no? Con matrícula española.
Sí, claro que sí. Ya sí. Tenemos la primera de las unidades de demostración que vamos a tener. Ya sí. La tenemos por fin en nuestras instalaciones. Y bueno, estos días lo hemos estado presentando a nuestros clientes. Y ahora, pues como bien sabéis, queríamos compartir esta experiencia también con vosotros y con todos vuestros oyentes, como no podía ser de otra manera.
Oye, el cliente del Mach-E, ¿cuál es el target que se dice hoy en día? ¿A quién
pues,
quiere comprar
un Mach-E?
Es un target
muy curioso, realmente.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Porque afrontamos tanto un cliente concienciado con la movilidad sostenible...
Uh-huh.
Pero por otro lado, no quiere renunciar a tener sensaciones al volante.
Sí.
Es que al final es un vehículo eléctrico, que por ende pues no emite nada de emisiones de CO2 al medio ambiente. Pero por otra parte, no deja de ser un vehículo que en esta primera fase dispone de hasta 351 caballos, acelera de 0 a 100 en 4 y pocos segundos, y encima, como al ser eléctrico te da todo el par motor de golpe, pues las sensaciones al volante son bestiales. Esa
sí.
Sensación, lo que se siente al volante, que espero que lo podáis probar pronto, porque como digo, estáis invitadísimos a hacerlo,
sí.
Es de pegarle un leve pisotón al acelerador y que te deje totalmente pegado al asiento. Es una sensación fantástica.
Tenemos ganas de tener la sensación de nuevo, ¿eh, de Diego? Nosotros ya es verdad que somos privilegiados, ¿eh?
Sí, porque aparte... y una prueba de estabilidad que nos hicieron, que nos demostraron que, vale, es un coche grande, es un coche pesado, pero gracias a cómo se ha diseñado, que ahora os contaré, este coche es tremendamente estable.
Bueno, al tener las baterías debajo del piso, hace que el centro de gravedad baje bastante y la sensación de estabilidad pues no tiene parangón con ningún otro vehículo de unas dimensiones parecidas.
Os cuento, hay una empresa en Estados Unidos que está en Michigan, que es de un ex ingeniero de Ford, que se llama Sandy Munro, y que se dedica en su empresa a comprar coches que han salido nuevos, como lo ha hecho con el Mustang, y a desmontarlos, lo que llaman allí el tear down, ¿no? Empezar a despiezarlos, y con esto hacen unos informes que se los venden a la competencia, ¿eh? No te lo pierdas, Antonio. Pero qué bueno se saca de aquí, que realmente alguien independiente habla bien o mal de un coche. Y en este caso, del Ford Mustang Mach-E, habla muy bien, porque es el primer coche que se ha comercializado eléctrico, que la propia batería y la estructura de batería ayuda a la capacidad y rigidez estructural del conjunto. Es parte
correcto.
Del chasis. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo que he podido ver, han hecho un sistema muy inteligente que en caso de golpe frontal, yo sé que es muy feo, Vicente, hablar de coches nuevos y ya ir pensando en golpes, pero es que al final esto ocurre y los buenos que sean los ingenieros de un fabricante, como en este caso Ford, diseñando esos coches correctamente para la peor situación. Entonces, este diseño que han hecho muy peculiar, lo que hace es las fuerzas del impacto frontal las lanzan hacia los lados por la parte baja y hacen que esa caja de la batería, también unida a los largueros laterales, ayude a la absorción de ese impacto, sin afectar a la batería. Y, lógicamente, ¿qué se gana con todo esto? Pues aligerar, porque todo ese conjunto sería mucho más pesado si esa batería eléctrica del coche no fuese parte de ese conjunto estructural. Así que han conseguido un coche que le han rebajado bastante peso y que, oye, aparte de ser el primer Mustang eléctrico, es el primer coche del mundo del automóvil que utiliza este sistema de batería estructural.
Sí.
Vicente, te voy a decir una cosa, para que lo sepa Antonio, que igual esta cifra no la tiene, que sepa que a nivel mundial Ford ya ha fabricado este año 2021 más Ford Mustang Mach-E que el de gasolina, que el clásico.
Caramba.
Ya tenemos más durante la fabricación de 2021 y por lo visto, por las cifras que me llegan de Estados Unidos, prácticamente tal y como se van fabricando los van vendiendo. Así que iros preparando, Antonio.
Claro que sí, en eso estamos, en vender todo lo que se pueda.
Sin duda alguna. Bueno, oye, ¿dónde se puede encontrar el Mackie en estos momentos?
Pues en estos momentos en nuestra central en Autos Montal Mislata.
Sí.
Disponemos de una unidad a disponibilidad de todos nuestros clientes, tanto para ver como probar.
Uh-huh.
Aparte es el First Edition.
Sí.
Una edición limitada que, bueno, lleva todos los extras, la versión de tracción total con rango extendido y es auténticamente impresionante, la verdad.
Bueno, pues vamos a impresionar nosotros también, porque tenemos nuestra hora también, ¿eh, Diego? Para poderlo probar.
Sí, oye, yo le quería preguntar a Antonio. Antonio, ¿es el primer eléctrico que pruebas de este tipo? ¿Habías probado de otras marcas o de otro tipo de eléctricos?
Pues había probado otro tipo de eléctricos, mucho menos prestacionales, de segmentos inferiores.
Sí.
Pero de otras marcas de una gama equivalente no había tenido el placer. Después sí que he podido realizarlo y la verdad que una vez probado el Mackie y probado algún coche de la competencia, pues podemos sacar pecho con mucho orgullo porque las
eso te iba a decir, que ahí es donde tienes la clave para saber el productazo que tenéis.
Es que encima para mí se dan dos vertientes muy importantes. Por un lado, es un producto que bate récord en cuanto a autonomía, con su versión de rango extendido y tracción trasera que llega hasta 310 kilómetros. Y por otro, las sensaciones de conducción son impresionantes y son diferentes a las de un motor de combustión, pero no tienen nada que envidiarle. Entonces, tener en un mismo vehículo esa dupla, sensaciones y un buen rendimiento y una buena eficiencia, pues es realmente formidable.
Antonio Cabezuelo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, nos vemos pronto.
Venga, cuidado. Sí, sin duda. Vamos a probar el Mackie a Ford Montal. Ahí está, Nada más pasar el puente de Chirivella, ya podemos divisar una luz, una iluminación especial que destella el Mackie, de Diego,
Sí, es verdad, Vicente, y si te dejas las llaves en casa, no hay problema, ¿sabes por qué? No sé si te acordarás de aquello.
Sí.
Las llaves del coche no las has cogido, no tienes las llaves del Mackie en el bolsillo.
Tiene como unos botoncitos, ¿no? Y tal,
exacto,
¿no?
O sea, junto a la puerta del acompañante tienes un código, puedes poner tu clave y acceder al coche y llevártelo.
Exacto, pero tienes que saber la clave tú.
Claro, tu clave, lo he dejado muy claro, Vicente, tu clave.
Bueno, oye, ¿tú has tenido algún problema a veces para encontrar a alguien en un lugar determinado? Imagínate en medio del desierto, ¿no? Pues ahora se ha puesto en marcha una aplicación que hablaremos de ella próximamente, que se llama What3Words.com.
Algo he visto, que jugando con tres palabras...
Sí, puedes localizar con 3 metros cuadrados, Se le llama con tres palabras a cada 3 metros cuadrados de todo el planeta, Parece complicado, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes la COPE cómo se llama? Las tres palabras es solía, empujado, opinar. Pues ese es el, si lo encontramos y ponemos solía dentro de esta aplicación, solía, empujado, opinar, llegaremos a COPE. Qué curioso, ¿no? Solía, empujado, opinar, ¿no?
Sí, al final son claves que metidas en el algoritmo te den una respuesta con una ubicación.
Vale.
Oye, pero eso de 3 metros cuadrados, eso es muy poquito,
Es muy poquito y 3 palabras, además. La combinación de miles y millones de palabras, ¿no? Tremendo.
Exacto,
¿no?
Pero a ti no te ha pasado que a veces metes en un GPS y te me deja 500 metros, te deja 6 números para allá, en el otro boca calle. Oye,
pues a partir de ahora, envíame localización. No, solía, empujado, opinar, ala, apáñate.
O sea, te digo, mándame la localización, me la mandas, porque son 3 palabras.
Y además, exacto, porque son 3 metros cuadrados, estás en medio del cuadradito, o sea, que lo tienes claro.
Oye, aclaramos lo de Australia, ¿te parece? Vale. Se han suspendido tanto la Fórmula 1 como MotoGP, por el tema del COVID-19. Fíjate si lo fían largo, porque esto es en la segunda parte del año. Pero bueno, tenemos posibles recambios. La Fórmula 1, se habla también de Alemania, que podría ser una posibilidad, pero la que tiene más peso es Bahrein. Y MotoGP se habla prácticamente con unanimidad en el Algarve, de nuevo, y una semana antes de Valencia. Eso sí, volvería, han tenido que mover la fecha de Sepang.
Muy bien, pues nada, pues el Mundial de Motociclismo pierde a Australia, por tanto, y suma la cita del Algarve, que creo que, bueno, pues es...
Sí, está claro la fecha.
Me pilla más cerca.
24 de octubre, Malasia, en Sepang. El 7 de noviembre, Algarve, en el Autódromo Internacional de Algarve. Y el 14 de noviembre, Comunidad Valenciana, el circuito Ricardo Tormo. No digo fechas ni nada de Fórmula 1 ni circuito, porque en principio no está nada claro. El calendario de MotoGP sí es el revisado, el que acabo de comentar. Una semana antes de Valencia estará Algarve, sustituyendo a Australia. Y en cuanto tengamos, Vicente, información de cómo tiene que quedar el calendario de Fórmula 1, la comentamos.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Mañana. Estaremos con el cine y motor. Estará Eduardo Casanova con nosotros. Saludos, amigos, y que gane España. ¿Qué les voy a decir?